Efesios capítulo 3. Vamos a leer un versículo. El versículo 21. Efesios 3, 21 dice: a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leerlo todos en voz alta. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, de nuevo llegamos en tu presencia en esta mañana, glorificándote y bendiciendo tu nombre. Y Señor, rogando que tú puedes abrir nuestro entendimiento en esta mañana. Y Señor, mi oración es que cada uno de nosotros podemos escuchar tu palabra, escuchar, Señor, la enseñanza de esta mañana. Y que nosotros estemos dispuestos, Señor, a tomar la responsabilidad que tú nos das como iglesia, como la Iglesia Bautista La Verdad, de cumplir la visión que tú tienes para nosotros. Señor, bendice este mensaje. Hable a través de mí. Deme las palabras tuyas, Señor, para comunicar estas verdades y que lleguen a nuestros corazones y también a nuestras mentes. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana, hermanos, queremos ver la visión de la verdad. Tenemos ya un tiempo de estar reuniéndonos con uno de los hermanos líderes aquí de la iglesia. Y en esta mañana queremos ver acerca de la visión que Dios nos ha dado para nuestra iglesia. El crecimiento de cualquier organismo, organización, la iglesia no es solo una organización, aunque debe haber organización, sino que la iglesia es un organismo, es algo vivo. Y el crecimiento puede ser por dos maneras, por lo menos. Puede ser por adición, de ir agregando uno por uno a la iglesia, o puede ser por multiplicación. La pregunta que quizá nos ayudaría a entender la diferencia en esta mañana es esta. Hay dos preguntas. Si yo digo en esta mañana que le doy la opción de recibir 100 quetzales por día por un mes, ¿tomaría usted esa opción o le doy otro? De darle un centavo por día, pero duplicado todos los días por un mes. ¿Cuál tomaría usted? Si usted toma la primera opción, que yo pregunté esto a una de mis hijas el día de ayer, y ella respondió, por supuesto los 100 quetzales por día. ¿Cuánto tendría al final del mes? 3,000 quetzales. Es un poco de dinero, ¿verdad? Pero si usted toma un centavo de quetzal y el primer día le da un centavo, y el siguiente día le dan 2 centavos. Ahora tienes 3. Y el tercer día le dan 4 centavos. Ahora tienes 7. Parece increíble, hermanos, pero después de solo 30 días de hacerlo de esa forma, usted tendría 10,737,418 quetzales. Parece ser imposible comenzar con un centavo y en un mes llegar a ese punto. Pero eso es lo que pasa cuando estamos multiplicándonos. Otro ejemplo es esto. Un libro que leí daba este ejemplo de dos pastores gemelos. Aquí tenemos un pastor y el otro pastor gemelo. Por un año o por 10 años le dan los mismos mensajes a los dos. Los dos predican los mismos mensajes en sus cultos. Los dos hacen los mismos programas, tienen los mismos cantos, tienen todo. La única diferencia es que el primer pastor está en una congregación que no tiene visión. Y la segunda está en una congregación que sí tiene una visión. Las dos congregaciones comenzaron en cero, no en cero, pero en el tiempo, con 100 miembros en cada iglesia. Después de 10 años, ¿cuántos miembros piensa que congregación número uno tendrá? No tanto, aunque puede ser, dependiendo de la situación, ¿verdad? Una congregación sin visión, predicando los mismos mensajes que la otra congregación, se calcula en 10 años que tendrán aproximadamente 150 personas. Pero la otra congregación, en la cual sí hay visión, donde sí hay una proyección hacia el futuro, a lo cual están trabajando para lograrlo, se calcula, y siempre en cada comunidad va a ser diferente y todo eso, pero la diferencia, la simple diferencia de visión resulta en una congregación de más de 1,000 personas. Los mismos 10 años, los mismos mensajes, los mismos cantos. No, es que esto era más alegre. Bueno, si era más alegre, era por la visión de la gente, no por la música, que es diferente, porque los dos tenían las mismas cosas. La única diferencia es una visión clara. El líder o el liderazgo debe tener una visión clara en cuanto a dónde Dios quiere que vaya. Es importante, hermanos, que con la ayuda de Dios, y no estamos hablando de una visión estática, mística o algo así, nada más estamos hablando de proyectarnos hacia el futuro, viendo qué es lo que Dios quiere lograr a través de nosotros. El líder trata de que la gente se una a esa visión, y así llega a ser una sola persona, todos siguiendo tras esa misma visión. Si todos comienzan a agarrar la visión y trabajar con la visión hacia la meta de esa visión, hace una cosa increíble. Hace una diferencia grande en la vida de esa congregación. Una visión es lo que ves. Cuando miramos, yo tengo mi lente de contacto puesto, pero como ustedes bien saben, hace tiempo llegué a ese punto, ¿verdad? En lo cual tengo que tener lentes para poder leer bien las cosas. Lentes son importantes porque una visión se trata de lo que estamos viendo. Hay unas personas ciegas. El ciego no puede ver ninguna dirección. No va en ninguna dirección porque no puede ver. Está ciego. Y hay iglesias que no tienen ninguna visión. Están ciegas en ese sentido. Hay personas que tienen los ojos tapados. Y no es que no pueden ver, sino que no quieren ver. ¿Dónde están? ¿Verdad? No es que no puedo ver, es que he escogido no ver y tapo mis ojos porque no quiero ver y por tanto mi visión me puede llevar, o la falta de esa visión me puede llevar en una dirección equivocada y de repente alguien dice, no, estoy por acá. No es que no podía verlos, pero no quería verlos y por tanto voy en una dirección equivocada. Puede ser, como yo tengo ahorita, la vista borrosa, que no veo claramente. Ahora, no es gran cosa ahorita, estoy apenas comenzando con esto. Yo, si me esfuerzo y me alejo suficiente del libro, yo lo puedo leer, ¿verdad? Pero cuando la visión es borrosa, no puedo ver claramente. Y eso me puede causar ir en muchas diferentes direcciones. A veces también hay visión limitada. Por ejemplo, no sé si usted ha estado en un lugar en la noche, en el campo, donde no puedes ver mucho. Y aun si tienes una lámpara, tal vez no es muy fuerte las baterías y poco puedes ver. Entonces nada más puedes ver uno o dos pasos por delante. La visión es limitada y no sabes realmente hacia dónde vas. La visión también puede tener diferentes niveles. Puede ser visión corto, visión mediano o visión de largo plazo. Y lo bueno es que si podemos tener una visión final, una visión en la cual podemos proyectarnos hasta el final. Por ejemplo, el hermano Fausto, lo mencioné en la mañana, él es arquitecto. Y él diseña una casa, o por ejemplo, ahorita estamos trabajando el templo de la iglesia en Villanueva, y en papel dibujamos un templo. Tenemos los planos, tenemos más o menos cómo es, pero la visión final es de proyectarnos, ahorita está a medias, los muros van más o menos por la mitad. No tiene piso, no tiene techo, no tiene ni la parte de enfrente, no tiene ventana, no tiene casi nada ahorita, pero de proyectarnos hacia el final para ver un templo terminado, ya con el nombre de la iglesia y todo puesto. Eso es de proyectarnos hacia esa visión final. Pero también existe lo que sería una visión espiritual. Que eso es de proyectarnos hacia el futuro, pero no solamente de aquí a 10 años. No solamente de aquí a 15 o 20 años. Sino de aquí a la eternidad. ¿Qué resultados vamos a tener en la eternidad? Queremos tener en la eternidad. Si queremos tener el templo terminado, digamos, de aquí al fin del año, entonces tenemos que hacer cálculos de cuántos bloques vamos a tener que pedir, cuánto cemento, cuánto hierro, el material para el cernido y todo eso, para ya tenerlo listo. Si uno espera hasta primero de noviembre o primero de diciembre, dice, bueno, yo creo que es hora de poner los cimientos. No va a terminar. Porque tiene que hacer planes para ver lo terminado en el tiempo proyectado. Hermanos, si queremos tener una visión realmente espiritual y proyectarnos hacia la eternidad, cuando estamos frente al Hijo de Dios, y Él dice, David Lot, pastor de la Iglesia Bautista La Verdad, hermanos, miembros de la Iglesia Bautista La Verdad, póngase enfrente. ¿Qué queremos tener ahí? Es que yo invité a una persona una vez, pero no quiso venir. Es que yo traje a dos personas, pero luego no me hablaron. Es que yo traje a uno y aceptó a Cristo, gloria a Dios. Pero ¿cuántos hubo en la iglesia? ¿Cuántos, mire, cuántos le gustaría estar frente al Señor Jesucristo aquel día y tener una cantidad grande de personas que podemos decir, comenzamos pequeño, pero con la ayuda tuya, Señor, estos son los resultados? Solo podemos llegar a ese punto, hermanos, proyectándonos en nuestra mente y en nuestro corazón hacia ese final y viendo cómo vamos a lograr eso. Y luego retrocediéndonos al año 2010 y decir, mire, si vamos a llegar a esa meta, entonces yo tengo que comenzar a hacer algo. Y no estoy hablando solamente de yo como David Lot, el hermano pastor, estoy hablando de yo como tú, miembro de esta iglesia, persona que quiere involucrarse y ser parte de esa visión. Desde antes del comienzo de esta iglesia, Dios había puesto en mi corazón una visión de lo que Él quiere hacer a través de esta iglesia. No lo compartí con muchos. Pero desde octubre de este año, un grupo de hermanos líderes Nos hemos estado reuniendo para orar y con el propósito de desarrollar la definición de la visión y la misión de nuestra iglesia. Y yo quiero públicamente agradecer a cada hermano y hermana que ha venido a esas reuniones. Ustedes saben quiénes son. Y con la ayuda del Señor, hablando y no luchando entre nosotros, pero luchando con palabras, con términos, con qué es lo que realmente Dios quiere de esta iglesia, hemos llegado a un acuerdo de qué es la visión de nuestra iglesia. Y lo que yo quiero hacer en esta mañana es compartir con ustedes las partes de esta visión. La visión nuestra es esta. Nuestra visión es ser una iglesia comprometida con Dios y su palabra para reproducir Cristo en vidas y comunidades hasta que Él venga. Esto, hermanos, es la visión que tenemos nosotros. Y esa es la visión que quiero que cada uno de nosotros que somos miembros aquí y que piensan ser miembros en el futuro, que agarramos esta visión y pensamos y meditamos en estas cosas que están contenidas aquí para que juntos podemos ir tras la misma visión para lograr esa meta que tenemos. Nuestra misión, y vamos a estar examinando esto más adelante, es esta. Nuestra misión es de exaltar a Dios haciendo discípulos a todos aquellos que creen. Nuestra misión es sobre todo es de querer exaltar a Dios, pero la forma de exaltar a Dios en esta tierra como creyentes es ganando otros para Cristo, discipulándolos de tal forma que llegan a ser parte del grupo que tiene la misma visión de hacer la misma misión. Y eso es lo que queremos hacer. Entonces vamos a examinar, yo no sé si vamos a lograr verlo todo hoy, primero Dios sí, pero queremos examinar por partes esta visión. Número uno, la primera parte es ser una iglesia comprometida. Una iglesia comprometida. ¿Qué significa una iglesia? Primero tenemos que definir eso porque hay mucha confusión hoy en día, hermanos, en cuanto a qué constituye o qué, en qué consiste una iglesia. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y versículo 18. Mateo 16, 18. Vamos a leer desde el versículo 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow. Entonces, el wow era mío, no estaba en el texto. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18 es lo que queremos ver. Y yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro es de la palabra griega Petros, que quiere decir una piedra pequeña. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca, la palabra roca aquí es de la palabra griega Petra, que quiere decir una roca enorme. Y sobre esta roca, y esta roca está hablando de Jesucristo mismo, no de Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que me interesa aquí en ver es que el Señor Jesucristo dijo que sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia. Él habla de su iglesia. La palabra iglesia, o iglesias plurales, aparecen 108 veces en 105 versículos en la Biblia. Iglesia, la palabra iglesia, viene de la palabra griega eclesía, que significa asamblea. Es derivado esa palabra del verbo ekkaleo, que significa llamar fuera, como una reunión popular. Y lo que me interesa aquí, hermanos, es de que nosotros entendamos de que esta palabra iglesia no es una palabra religiosa. Era una palabra común. Y por eso en Mateo 18 Jesús dijo, mi eclesía, mi asamblea, para distinguirlos de cualquier otro tipo de asamblea, de congregación, de grupo. Y era un término muy, muy común en aquel entonces. Y significa literalmente asamblea. La palabra eclesía, la palabra griega, eclesía, es traducida de varias formas en nuestra Biblia. Es traducida iglesia 108 veces. También es traducido congregación 4 veces, asamblea 2 veces y concurrencia 1 vez. Ahora, no quiero que se pierdan en esto, hermanos. Yo sé que es un poco técnico lo que estoy explicando, pero es sumamente importante para entender lo que es una iglesia. En las Biblias interlineales, para los que estudian la Biblia, yo no tengo un ejemplo físico porque el mío es electrónico, pero en una Biblia interlineal lo que hacen es que toman el original, el griego, y luego, igual como estaba en el griego al principio, y luego debajo de cada palabra griega ponen lo que significa esa palabra. Ahora, no se puede leer la Biblia de esta forma porque la estructura de los idiomas cambia y todo eso, entonces no tendría mucho sentido solo traducirlo exactamente directamente así, porque las palabras tienen orden diferente, etcétera. Pero en esas Biblias eso es lo que hacen. No es una Biblia en sí, sino una ayuda para el estudiante de la Biblia. Aquí está la palabra griega, debería haber puesto un ejemplo aquí, pero aquí está la palabra griega y debajo de eso es la traducción de esa palabra. Y en esas Biblias interlineales, cada vez, óigame, cada vez que aparece la palabra eclesía, es traducida asamblea. Nunca es traducido iglesia directamente. La palabra iglesia entra en nuestra Biblia como resultado de la Iglesia Católica y el tiempo de la Reforma, porque si hubiera sido traducido a una palabra común, hubiera sido traducido como congregación o asamblea, porque eso es lo que significa la palabra. En el texto bíblico en español, en las 115 ocurrencias de la palabra eclesía, todos, excepto 5, se aplican a la asamblea o la congregación o la iglesia de Cristo. Hay 5 que se está hablando de un alboroto, de un grupo, como si era un motín. Entonces, en esas situaciones es la misma palabra eclesía, pero no se aplica a la iglesia de Cristo. Ahora, en ningún lado, hermanos, en el texto bíblico se encuentra la palabra católicos, que es la palabra que significa católico universal. La palabra universal o la iglesia universal es un concepto, no es un concepto bíblico. Y quiero explicar eso. Ahora, no me malentienden. Sí hay un concepto bíblico de que cada hijo de Dios es parte de la familia de Dios. Cada hijo de Dios es parte de lo que va a ser, como Hebreos describe en el capítulo 12, de la asamblea general en el cielo. Pero otra vez, está hablando de la congregación allá en el cielo, un grupo. Hoy en día existe una congregación universal, una asamblea universal. Mire, yo sé, yo no los conozco, pero yo sé que tengo hermanos chinos que son hermanos en Cristo Jesús en China, nunca a este lado del cielo voy a congregarme con ellos. Es imposible. ¿Por qué? Porque, bueno, digo, es imposible. Yo no tengo planes, pues, de ir a la China. De repente ellos vienen para acá, ¿verdad? Pero yo no puedo congregarme, yo no puedo tener una asamblea con ellos. Hay cierto aspecto en lo cual todos somos parte de esa congregación celestial, pero hermanos, eso es futuro. De los 105 veces que se traduce la palabra, son 110 veces, de que se traduce la palabra iglesia con relación a Cristo, más de 100 de estos solo pueden referirse a una congregación local. Está hablando de la eclesía, la iglesia, la asamblea en Corinto, en Éfeso, las iglesias plurales en Galacia. Entonces, el Señor Jesucristo, a veces cuando Él dijo mi iglesia, en primer lugar solo tenía una iglesia que Él había comenzado, un grupo, una asamblea. Más adelante iban a haber más asambleas plurales. Pero de eso se trata la iglesia. La palabra iglesia que se utiliza comúnmente hoy en día sería mejor traducida asamblea o congregación. Ya lo tenemos, ¿qué siglos ya? Milenios. En algunos casos, de llamarlo iglesia, entonces seguiremos utilizando la palabra iglesia. Pero necesitamos entender que está hablando de una asamblea o una congregación. Y se trata de la congregación de los hijos e hijas de Dios en un lugar específico que se reúne para adorar y servir a Dios juntos. No vamos a tomar el tiempo para entrar en otros detalles. Por ejemplo, solo quiero mencionar uno en Mateo 18. Esto quizá nos ayuda a entender esto. Mateo 18, versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Eso está hablando cuando hay conflictos entre hermanos. Primero hay que ir con él solo, luego si no le escucha, lleva a otros consigo para que haya testigos. Versículo 17. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿A qué iglesia se refiere aquí? Tiene que ser, hermanos, una congregación local. Si la Biblia dice, el Señor dice, si no quiere escuchar a los dos o tres hermanos, dilo a la iglesia. Si el concepto aquí es la iglesia universal, tenía yo que meterme al internet y mandar correos a todo el mundo. A decir, mire, fulano no quiere resolucionar el problema conmigo. No tiene sentido. Y aunque sí existe esa unión en Cristo de todos los hijos e hijas de Dios en todo el mundo, el concepto y la aplicación práctica diaria que, y el énfasis que Dios pone en su palabra de la iglesia es lo que a veces es llamado la iglesia local, la congregación local. De eso se trata cuando hablamos de iglesia. Ahora, ¿qué significa entonces una iglesia comprometida? Porque no es solamente una iglesia, queremos ser una iglesia comprometida. Comprometer significa contraer una obligación o dar palabra, según el diccionario Larousse. Ahora, la palabra comprometida no aparece en la Biblia, pero el concepto sí, y vamos a ver eso. Vamos a Josué 24. Josué 24. Hay muchos, muchos ejemplos de esto que podemos utilizar. Nosotros vamos a ver solo unos tres versículos o tres pasajes en cuanto a eso. Josué capítulo 24. Ustedes saben la historia. Josué está hablando con los hijos de Israel y es poco antes de su muerte en realidad, pero él está diciendo, mire, hay que decidir a quién va a servir. Y mire lo que dice Josué 24, 14 y 15. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis. No me sale, pero ahí está. Sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué se comprometió. Él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Miremos Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 39. Mateo 10, 39. La Biblia dice, el que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El Señor Jesucristo mismo está diciendo, si tú te entregas tu vida por mi causa, vas a encontrar realmente qué es la vida. Pero si tú quieres encontrar la vida a tu manera, vas a perder la vida, vas a perder el sentido de tu vida. Está hablando de un compromiso. Lucas capítulo 9. Lucas 9, 62. Él está hablando de unos que querían seguirle, estaban poniendo sus excusas. Y en el versículo 62, el Señor le dijo a este último, dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es no de mirar para atrás, es de mirar adelante, es de mirar hacia dónde vas, es de tener esa visión hacia el futuro. Cuando está utilizando este ejemplo, uno que va arando en el campo, para arar una línea recta, tiene que fijarse en un punto lejos y caminar hacia ese punto siempre. Y al terminar, da vuelta y es una línea recta. Pero si anda mirando por ahí, por allá y por ahí, ni va a ser línea, va a parecer más bien culebra. Y el Señor dice, el que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Esto habla, hermanos, de compromiso, de tener una vida dedicada a lo que Dios quiere. La idea es de dar tu palabra con la intención de cumplir lo prometido. Para algunos, hermanos, este es un concepto ajeno. Voy a ser bien sincero. Hay personas que yo conozco que dicen, le doy mi palabra. Gracias. Eso no significa nada para mí, porque ya conozco la vida de esa persona. Es un concepto ajeno. Algunos nunca se comprometen a nada. Mire, la verdad es que yo prefiero que alguien no se compromete, que se compromete y luego que no cumple. Pero si yo digo, sí lo voy a hacer, yo debo ser una persona que sí lo voy a hacer. Si yo digo que no lo voy a hacer, yo debo ser una persona que no lo voy a hacer. Que su sí sea sí y su no, no, dijo el Señor Jesucristo. Hay otros que se comprometen sin ninguna intención de cumplir lo prometido. Ellos dicen, sí, sí, voy a llegar. Y ellos ya saben que no van a llegar, ya tienen otros planes. Pero para no decir no a la persona, dicen, sí, voy a llegar, no tenga pena. He utilizado en el pasado el ejemplo de Jonathan y su amigo que estaban caminando. Y este amigo encontró a otro amigo y dijo que le iba a encontrar el sábado. Y Jonathan dijo, tú tienes que estar en el... Sí, yo sé. Pero acaba de mentir a su amigo diciendo que iba a estar cuando realmente no iba a estar. Y hay otros que piensan que son comprometidos solo porque aman a Dios. Mire, amar a Dios es excelente, hermanos. Debemos amar a Dios. Pero algunas personas piensan que ya acepté a Cristo y yo amo al Señor. Y porque yo amo al Señor estoy comprometido. Eso no es lo que significa ser comprometido. La idea es de dar tu palabra. Y después de dar tu palabra de que va a cumplir, aun si te cuesta hacerlo. En algunas ocasiones en mi vida yo he dado mi palabra para estar en algún lado, para recordar que tenía otro compromiso. Ya había hecho el primer compromiso, dije que iba a estar, entonces yo tuve que llamar a la otra persona y decir, disculpe, pero no puedo llegar. No, es hermano, es que usted me dijo que sí. Yo sí sé que le dije que sí, pero se me olvidó este otro compromiso y ya había dado mi palabra aquí, no puedo fallar en este punto. Es difícil, hermano. A mí no me gusta tener que decir a alguien que yo mismo cometí un error o que no puedo cumplir con lo que decía. Pero cuando damos la palabra, debemos cumplirla aun si nos cuesta. Un ejemplo de eso, hermanos, es huevos con jamón. ¿Cuántos le gusta huevos con jamón? ¿Le gusta huevos con jamón? A mí me gusta huevos con jamón. Casi todos, ¿verdad? Ya tienen hambre, entonces en este momento todos le gustan huevos con jamón, ¿verdad? La gallina está involucrada. Pero el marrano está comprometido. Hay una diferencia. Y hay muchos cristianos hoy en día, hermanos, que quieren involucrarse con el Señor. Quieren su boleto al cielo. Amén. No quiero ir al infierno, yo quiero ir al cielo. Ah, está bien. Entonces yo quiero involucrarme con el Señor para que Él me dé lo que yo quiero. Pero luego cuando Él dice algo en su palabra y ellos dicen, wow, yo no sabía que Él me iba a pedir eso y no sé si, bueno, mejor me quedo así calentando la banca. Y Dios no quiere eso, hermanos. Él quiere una iglesia comprometida. Y ser parte de una iglesia es un gran compromiso. Es de comprometerse y luego de cumplir con la palabra de uno. Ser parte de la iglesia es un compromiso a proteger la unidad de la iglesia. Y esto es un breve resumen de lo que es nuestro pacto de nuestra iglesia. Es de proteger la unidad de nuestra iglesia. Es de participar en la responsabilidad de la iglesia. Tenemos que testificar, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Hay muchas cosas que la Biblia dice que debemos hacer como hermanos en Cristo, como parte de una iglesia. Es de servir en el ministerio de la iglesia. Hermanos, de nada sirve ser parte de una iglesia si usted nunca participa. Si usted agarra su asiento y dice, bueno, ya soy parte de la iglesia bautista, la verdad, que bueno. Y hay que quedarse sentado el resto de la vida. Dios no quiere eso. Él no tiene a personas que no hacen nada. Mis hijos tienen responsabilidades en nuestra casa. Ellos tienen que arreglar su cuarto, tienen que arreglar su cama, tienen que ayudar con lavar trastes de vez en cuando. Hay ciertas responsabilidades. ¿Por qué? Porque son hijos míos. No se van a sentar y hacer nada toda la vida. Son mis hijos, tienen responsabilidad. Yo proveo mucho para ellos. Hay muchas cosas que no tienen que hacer. Pero sí hay cosas que tienen que hacer, porque son parte de mi familia. Hay que apoyar también el testimonio de la iglesia. Por eso, es lo que leímos en Mateo 18. Si hay conflicto entre hermanos, hay forma de llevarlo a cabo, hermanos. Para tratar de resolver el conflicto. Y si es un caso como en 1 Corintios 5 de aquel que decía ser hermano y tenía a su madrastra como mujer y que no estaba arrepentido, Pablo dijo a la iglesia de Corinto de entregarlo a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que su espíritu sea salvo. No estaba diciendo que ese que decía ser hermano era un inconverso, estaba diciendo si es hermano y sigue pecando así, que mejor que Dios deje que Satanás destruya su carne para dejar de dar mal testimonio. Y es, yo sé, hermanos, que esos son casos extremos. Pero es con el propósito de apoyar el testimonio, no solamente de la iglesia, sino del nombre del Señor. No es, hermanos, solamente involucrarse, sino de comprometerse el uno al otro en el servicio a Dios en este lugar. Eso es ser parte de una iglesia comprometida. es trabajar juntos con el propósito de lograr las metas que Dios nos ha dado como congregación a través de su palabra. Eso es una iglesia comprometida. Ahora seguimos. Una iglesia comprometida, ¿con qué? Con Dios y con su palabra. Los demás puntos no son tan largos, no tenga pena. Este punto, hermanos, parece ser fácil. Hablando de con Dios y con su palabra. Nuestro compromiso como congregación, como iglesia, como asamblea, es primeramente con Dios. Muchos piensan que un compromiso personal con Dios es suficiente. Lo importante es mi relación con Dios. Pero mire lo que dice en Efesios 3:21, el versículo con lo cual comenzamos este mensaje. Efesios 3:21. La Biblia dice, a Él, hablando de Dios, a Él sea gloria en tu vida personal, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Así dice? No dice así, ¿verdad? Ahora, nuestra vida personal sí debe traer gloria a Dios. Pero su palabra, la Biblia dice, a Él sea gloria, ¿dónde? En la iglesia, en la asamblea, en la congregación, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios quiere, hermanos, que no sea algo solamente personal. Sí es personal, pero es más que personal. Es ya como cuerpo de Cristo en este lugar que glorificamos a Dios. Dios no quiere hijos huérfanos, sino hijos que sean parte de la familia de una iglesia, parte de una congregación, donde se ama, donde se protegen, donde se viene de socorro el uno con el otro. Eso es lo que queremos. Eso es el tipo de unidad que Dios quiere. El compromiso es con Dios, pero también con su palabra. Tú y yo no podemos servir a Dios, hermanos, conforme a nuestro antojo. Ante Dios, yo no puedo servir a Dios como yo quiero. No puedo. Yo técnicamente podría hacerlo, podría intentar hacerlo, pero no estoy sirviendo a Dios, estoy sirviéndome a mí mismo. Tenemos que servir a Dios basándonos en los principios y enseñanzas encontradas en la Biblia. Vamos a Salmo 119. Salmo 119. Hemos memorizado un versículo de este Salmo esta semana pasada. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y la Biblia dice en Salmo 119, versículos 1 y 2, literalmente todo este Salmo habla de la importancia de la Biblia, de los mandamientos, de los consejos de Dios. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan, ¿qué? En la ley de Jehová, hablando de su palabra. Bienaventurados los que guardan, ¿qué? Sus testimonios, hablando de la palabra. Y con todo el corazón le buscan. Miremos en el versículo 105. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es el que nos muestra el camino que debemos llevar. Miremos versículo 160. La suma de tu palabra es verdad. Es por eso, hermanos, que no debemos estar quitando versículos de su contexto. Porque no es lo que dice aquí que es la verdad. Es lo que dice aquí, tomando en cuenta toda la palabra de Dios. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Versículo 165. Mucha paz tienen los que aman, ¿qué? Tu ley. Y no hay para ellos, ¿qué? Tropiezo. Cuando amamos la palabra de Dios, hermanos, cuando Dios dice esto, y para mi vida, hace 5 años hubiera sido tropezadero, ahora no es tropiezo, porque yo digo, ¿sabe qué? Dios tiene razón. Mi carne no le gusta, pero yo sé que es correcto, y lo voy a hacer. Eso es lo que la palabra de Dios es. Entonces, nuestro compromiso es con Dios y con su palabra. ¿Para hacer qué? Para reproducir Cristo. No estamos aquí, hermanos, solamente para tener un buen tiempo. Mi oración es de que mientras hagamos lo que Dios quiere, que podemos tener un buen tiempo. No quiero estar aquí miserable y ni modo estoy sirviendo a Dios. No, Dios no quiere que sirvamos a Él de esa forma. Pero lo que sí quiere es que entendamos que no estamos aquí solo para tener un buen tiempo. Pregunta a Pablo cuando estaba en la cárcel. ¿Qué hacía él y Silas? Cantaron y oraron. En medio de la tribulación estaban teniendo un buen tiempo. Y Dios los bendijo. Estamos aquí, hermanos, con un propósito específico. Para permitir a Dios formar Cristo en nosotros. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos 8, 28 y 29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El objetivo de Dios en tu vida y en mi vida es de que seamos como Cristo. Que Cristo sea formado en nosotros. Miremos Gálatas 4, 19. Y veamos aquí que esto era la meta del apóstol Pablo. Gálatas 4, 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es la meta. Ahora, cuando tú te levantas en la mañana y miras en el espejo, pregúntate, ¿miro Cristo en esa imagen? Y sea honesto. Y si somos honestos, tenemos que decir, todavía falta. Todavía falta. Y esto está bien, hermanos. El problema es cuando nos paramos enfrente al espejo hoy y decimos, todavía falta. Y de aquí a 5 años miramos en el espejo de nuevo y decimos, todavía falta, igual como hace 5 años. Eso sí está mal. Dios quiere, hermanos, que nosotros vayamos siendo conformados a Cristo. Y de que no hemos llegado. Pablo mismo decía en Filipenses, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta. Y Pablo seguía dejando a Dios obrar en su vida para formar Cristo en él. Y eso debe ser nuestra meta. La segunda parte de eso es de reproducir Cristo en otros por medio de las enseñanzas sanas de la palabra de Dios, que a veces llamamos el discipulado. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda de Timoteo 2, 2. Aquí en nuestra iglesia utilizamos un juego de lecciones que llamamos el discipulado para enseñar a otros, pero el discipulado no son 15 lecciones, hermano. El discipulado es de llegar a tener un estilo de vida en lo cual seguimos a Cristo por el resto de nuestra vida y en cada instante estamos dejando que Él forme Cristo en nosotros. Eso es el discipulado. Las lecciones nos ayudan a encaminarnos para allá. Pero eso no es en sí el discipulado. Miren lo que dice 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, Pablo está escribiendo a Timoteo, ante muchos testigos. Él dijo, yo no solo lo dije en privado, que nadie más lo supiera, sino que en público también lo enseñé. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es una cadena. Pablo a Timoteo, Timoteo a hombres fieles a otros que sean idóneos para enseñar a otros. Entonces es una cadena que sigue y sigue y sigue y sigue. Cualquiera de nosotros que somos salvos hoy es porque de alguna forma la cadena llegó a nosotros. Gracias a Dios. Pudo haber sido por cadena de radio. o por cadena de televisión, o por cadena de testimonio de familia, o por cadena de iglesias fieles que se reproducieron a través de los años, pero de alguna forma esa cadena de reproducir Cristo en nosotros. ¿Y sabe qué? Y yo necesito aclarar algo. Aquí ante todo lo digo. Yo estaba pensando en eso cuando estaba preparando este mensaje. Y a veces cuando hablamos del discipulado, utilizamos la frase de que estamos reproduciéndonos en otro. Y hay cierta verdad en eso, hermanos. Lo que nosotros somos, parte de eso se va a reproducir en el otro. Pero si eso es nuestro enfoque, nos hemos equivocado grandemente, porque no estamos reproduciéndonos en otros, estamos reproduciendo Cristo en otros. Dios nos está utilizando, pero es la reproducción de Cristo, no la reproducción de David Lot. Si yo reproduzco a David Lot, pobrecito el que sigue tras mí. Pero si yo reproduzco Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, Él lo toma y lo magnifica, lo amplía mucho más. Gloria a Dios. Para reproducir Cristo en vidas y comunidades. ¿Qué queremos decir por eso? La reproducción de Cristo, hermanos, solo puede llevarse a cabo en vidas de personas. Solo se puede llevar a cabo en vidas de personas. Mire lo que dice Marcos 16:15. Marcos 16:15. La Biblia dice, el Señor Jesucristo hablando, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura, a personas individuales, a vidas específicas. Segunda de Timoteo 2:2, ya lo leímos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es una cadena de vidas. Pero Cristo también dijo que debemos hacerlo por todas partes. Vamos a Mateo 28. Mateo 28, versículos 19 y 20, lo que comúnmente es conocido como la Gran Comisión. Dice, por tanto, id y ¿qué? Haced discípulos. Eso no es solamente ganarlos para Cristo. Es ganarlos para Cristo y encaminarlos hasta que ellos mismos sean un seguidor de Cristo. Y hacer discípulos, mire lo que dice, a todas las naciones. A todas las naciones. Ahora, eso está hablando de grupos. Pero el grupo es compuesto de personas individuales. Entonces, no es malo hablar de reproducir Cristo en comunidades, pero entendamos que es en vidas individuales que resulta en un grupo en esa comunidad que es reproducido. Hechos 1:8. Hoy en la mañana, justo antes del mensaje, cantamos hasta lo último iremos. Eso es el mandamiento del Señor. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, aquí está hablando de lugares, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esos son comunidades. Pero entendamos, hermanos, que no podemos reproducir a Cristo. No puedo llegar a Guatemala y pasar mi vara mágica sobre Guatemala, la ciudad de Guatemala, y decir, van a ser como Cristo. No. Si de alguna forma la ciudad de Guatemala llega a parecer a Cristo, es porque hay un grupo grande de personas individuales que están llegando a parecer a Cristo. Pero nuestra tarea es de reproducir Cristo en comunidades y en personas, porque comunidades son hechas de personas individuales como tú y yo. Y luego, por último, hasta que Él venga. El mandamiento, hermanos, no ha sido revocado. No sé si el hermano Fausto se acuerda de esto o no. No, no lo va a recordar porque no lo prediqué aquí. Ya me acuerdo. En el primer mensaje de la Iglesia Bautista Vida Abundante en Villanueva, el primer mensaje era, ¿por qué una nueva iglesia? ¿Por qué una nueva iglesia? Hay iglesias por todos lados en Guatemala. ¿Por qué una nueva iglesia? Y la razón, hermanos, es, en parte, hay varias otras razones, pero en parte es porque el mandamiento no ha sido revocado. No llegamos al fin de Apocalipsis o a medios de Apocalipsis y dice, ¿hasta qué tiene que reproducirse? Porque ya hay muchas iglesias, no tenga pena. No, el mandamiento sigue en pie. La tarea sigue siendo lo mismo. En Mateo 28, donde estuvimos hace un ratito, la Biblia dice, al final, no llegamos a este punto leyéndolo, Mateo 28, versículo 20, dice, vamos a leer 19 también, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, y mire esta frase, hasta el fin del mundo. Ahora, ¿sabemos por qué? ¿Sabe por qué sabemos que este versículo no fue dado a los 11 apóstoles en aquel entonces? Porque todos los apóstoles murieron. No sé si ustedes han dado cuenta. Pero todos los 11 apóstoles murieron. El Señor Jesucristo dijo que iba a estar con ellos hasta el fin del mundo. Estaba hablando a ellos como iglesia, como su congregación, como su asamblea. Y Él dijo, esto va a seguir y seguir y seguir y seguir hasta que yo venga, hasta el fin del mundo. Mateo 18, 16, eso está al revés, hermano, debe ser 16, 18. Hasta ahorita me fijé. Mateo 16, 18. Ya leímos este versículo. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre estas rocas edificaré mi iglesia. Y mira la última parte. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esos que enseñan que de alguna forma la iglesia perdió su camino y llegó a tal punto hasta que el famoso Martín Lutero colocó sus 92 tesis sobre la puerta en Wittenberg y comenzó a salvarse la iglesia. Eso es basura y mentira del diablo. No es que Martín Lutero no hizo algunas cosas grandes. Pero hermanos, si la iglesia estaba perdida, Cristo mintió. Y no mintió el Señor Jesucristo. Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Siempre han habido iglesias, congregaciones, asambleas, fieles al Señor, desde que Él fundó su eclesía hasta el día de hoy. Y sigue siendo lo mismo. Un día, hermanos, Cristo va a regresar. Vamos a Juan 14 y aquí terminamos. Juan 14. Luché con un pasaje para utilizar en este punto, pero decidí leer este pasaje. Juan 14, del 1 al 6, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepare lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues sabemos, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero para mientras, hermanos, Cristo viene. Él dice, os vendrá, o vendré otra vez. Él va a venir otra vez. Pero para mientras, hermanos, Él nos ha dado una tarea y tenemos una visión por medio de su palabra de lo que Él quiere que hagamos. Y eso es que nuestra visión sea de ser una iglesia comprometida con Dios y su palabra para reproducir Cristo en vidas y comunidades. Yo no pretendo, hermanos, que esta iglesia sea pequeña toda la vida. Y yo no pretendo que crezcamos a tener 10,000 personas. Si Dios permite eso, qué bueno, pero a la vez debemos estar reproduciendo otras iglesias en otras comunidades, en otros lados, para cumplir la comisión que Dios nos ha dado. Hasta que Él venga. Y termino con esta palabra, o esta pregunta. ¿Quieres tú ser parte de esta visión? En oración, buscando en la palabra de Dios, hemos, como un grupo de hermanos, llegado a estar de acuerdo que eso sea la visión para nuestra iglesia. Queremos que nos unamos y que esto sea no la visión de la verdad, sino nuestra visión para nuestra congregación. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. No puede ser parte de una visión si no es parte de el que produce la visión. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Comienza por conocer a Cristo como su Salvador personal. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí ya hemos aceptado a Cristo, y gloria a Dios por eso. Pero quizá a alguien aquí en esta mañana quien diría, hermano David, no he aceptado a Cristo, no he puesto mi fe, mi confianza, no he venido arrepentido ante Dios para ser salvo por Él, como la Biblia lo dice. Y hoy quiero aceptar a Cristo. ¿Habrá alguien así? Quiero orar por ti. Ahí donde esté, levante su mano. Quiero orar por ti. ¿Alguien? Ore por mí. Yo quiero aceptar a Cristo. Quiero cambiar la invitación un poquito. Quizá usted está aquí hoy y dice, hermano David, yo soy salvo, pero no me he unido a una iglesia local como ha sido predicado en esta mañana. Y me gustaría ser parte de esta congregación, de esta iglesia en este lugar, para llevar a cabo la visión que Dios está dando a esta iglesia por medio de su palabra. Y me gustaría unirme a esta iglesia y me gustaría saber más de cómo hacerlo. ¿Habrá alguien así en esta mañana? ¿Usted quiere ser miembro de esta iglesia? Tal vez usted está aquí en esta mañana y dice, hermano David, yo ya soy miembro de esta iglesia, pero la verdad es que no he tenido esa visión en mi corazón. Yo he sabido ciertas cosas que Dios quiere de nosotros, pero la verdad es que no me he unido a esa visión porque quizá no lo había entendido antes, pero ya escuchándolo predicado y explicado, yo sé que eso es lo que Dios quiere. Y aunque ya sea miembro de esta iglesia, yo quiero unirme a esta visión. Y estoy pidiendo al Señor por eso. Ore por mí. Amén. Gracias a Dios. Amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Señor, gracias por tu palabra, porque nunca regresa vacía. Y Señor, en nuestros corazones tú has formado ya entre los hermanos líderes para formular esta visión por escrito de lo que tú ya has dicho en tu palabra. Y Señor, hay varios hermanos en esta mañana que han expresado el deseo de unirse tras esa visión y llevarlo a cabo como tú quieres. Señor, yo pido que tú tomas las letras puestas en esta visión y que con el respaldo de tu palabra, Señor, que podemos marchar hacia adelante con esa visión en mente, queriendo reproducir a Cristo, Señor, en otros, para tu honra y tu gloria. Bendice a los que levantaron la mano. Ayúdanos a cada uno que somos miembros de esta congregación a comprometernos, Señor, a ser una iglesia comprometida con lo que tú quieres y tienes para nosotros. Bendice, Señor, tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pastor, hermano Fausto.
Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a...